Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil Mírame Bien y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil Mírame Bien posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Lyotard J.F. ¿Por qué filosofar? Pay 2. España. 1989. 163 páginas. Traductor, Godofredo González. ISBN. 84-7509-532-1. Versión en tinta Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, abril de 2014. Santa Fe, Argentina. ediciones@mirame-bien.org.ar. Volumen 27 de 30, correspondiente a las páginas 138 a 143 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1 del presente audiolibro. Continuación de la conferencia, sobre la palabra filosófica. Página 138. Si el sabio huye con un desprecio indignado ante su propia popularidad, es precisamente porque en modo alguno sueña con restablecer o establecer una simbólica general del mundo, una religión. Se sabe solo ante un mundo silencioso. La palabra filosófica no es la de la fe ni tampoco la de la ciencia. No está de lleno en la simbólica, en la lógica de la metáfora, en la que todo es signo. Pero tampoco acepta que la significación esté enteramente a su cargo y se vea en la necesidad, como el sabio en el laboratorio, de hacer a la vez las preguntas y las respuestas. La filosofía, enfrentada a la poética, dice, guiones, como acabo de explicarles a ustedes de la cristiandad, cierra guiones, que es menester que esta palabra, tan segura de no ser más que portavoz, invente al menos el sentido que revela, o que en todo caso haya las palabras en las que ese sentido pueda tomarse. Después de todo, Moisés estaba solo en lo alto del monte Sinaí y únicamente Dios podría atestiguar que no manipuló un poco las tablas de la ley. Decir esto es poner en su lugar el riesgo que hay en la palabra, su fuerza activa de conversión del sentido inarticulado en discurso. Página 139. Pero, por otra parte, la filosofía, opuesta al formalismo de la axiomática científica, permanece atónita ante esta extravagancia. Una lengua construida en el vacío y que, pese a todo, encuentra cosas que se dejan decir por ella. La filosofía recalca la frase ingenua de Einstein según la cual, comillas, lo que hay de incomprensible en el universo es que sea comprensible, cierra comillas. Así pues, pregunta a la ciencia si el edificio aparentemente tan abstracto, tan desvinculado de las intuiciones por medio de las cuales llegamos a las cosas y las cosas a nosotros, no descansa no obstante en una conjura originaria del cuerpo y del mundo, de lo sensible, paréntesis, que se puede percibir con los sentidos, cierra paréntesis, y de lo sensible, paréntesis, que puede sentir, cierra paréntesis, del silencio y de la palabra, sobre un coloquio anterior a todo diálogo articulado. Esta vez decir esto equivale a devolver su rango a la responsabilidad de la palabra, a su verdad, a su fuerza pasiva para dar testimonio de un sentido ya presente. El filósofo dirige también hacia su propia palabra esta doble crítica o esta reflexión de doble vertiente. Gracias a ello la palabra filosófica se define e irrita también a todo el mundo. Decíamos hace un instante que al hablar nos hallamos a ambos lados a la vez, al lado del sentido y al del significante, para hacer que se junten. La palabra filosófica lleva esta ubicuidad hasta el extremo, hasta el paroxismo, no está por completo en lo que dice, no se deja, o trata de no dejarse, llevar por el impulso autónomo de sus temas, quiere detectar las metáforas, desmenuzar los símbolos, poner a prueba las articulaciones de su discurso, y eso la lleva a formar una lengua lo más depurada posible, a buscar una lógica y acción más rigurosos sobre los cuales y con los cuales se pueda pronunciar un discurso sin intermitencias, sin lagunas, es decir, sin inconsciente. Página 140. La proposición con que comienza la primera parte de la ética. Comillas, por causa de sí entiendo aquello cuya esencia implica la existencia, cierra comillas. Paréntesis. Entiéndase Dios. Cierra paréntesis. Proposición que rechina como el diamante sobre vidrio, pertenece a la vocación de la transparencia, como toda la obra del tallista de lentes que es Spinoza. S, P, I, N, O, Z, A. Pero, al mismo tiempo, el discurso filosófico no se pertenece a sí mismo, no se posee, y sabe que no se posee, y espera ardientemente no poseerse. Porque si no hubiera en su discurso más que lo que una conciencia limpia quisiera colocar, no habría nada. La palabra filosófica estaría vacía como una sala antes del espectáculo, como una axiomática, es decir, como una lógica de cualquier cosa, de un objeto en general, y desde ese momento su capacidad de captar significados ocultos, de articularlos para hacerlos circular, para hacerlos compartir por todos los demás, su capacidad de hallar eco en otro porque ella misma produce eco, de hacerse entender porque ella misma entiende, se habría aniquilado. No sería difícil encontrar en el caminar aparentemente sin desmayo del pensamiento cartesiano a lo largo de las meditaciones, las fisuras, las discontinuidades, las sombras que interrumpen el trayecto luminoso de las razones. Hay un sentido latente que no se posee, que se intercala en las lagunas del sentido manifiesto y que desune los segmentos que recorta y a la vez los mantiene juntos. Página 141. Después de todo, interrogación. ¿Qué otra cosa dice el mismo Descartes cuando, el cogito firmemente asegurado en la segunda meditación, reconoce en la tercera que ese punto de fijación absoluto está a su vez anclado en otro fondeadero, que es Dios, y que cuando decimos, comillas, yo pienso, cierra comillas, decimos que Dios, que eso, piensa en nuestro pensamiento, cierra interrogación. La palabra filosófica sabe que puede ser oída también como el relato de un sueño, como una palabra en la que eso habla, a la vez que ella sueña realmente que tiene los ojos perfectamente abiertos. Por eso el tiempo de los sistemas de la metafísica ha pasado ya. Comprendan ustedes que no obtendrán de la filosofía una respuesta a su pregunta si no se lo piden todo. También para el niño llega un momento en que la madre ya no puede ser la respuesta para todo. Por más que los filósofos den su palabra, esta contiene a la vez menos y más de lo que le pedimos. Contiene menos porque el discurso que nos ofrecen continúa inacabado, sin conseguir completarse a sí mismo, bastarse, como por ejemplo parece hacerlo un diccionario donde cada palabra remite paulatinamente a todas las otras y a nada más. Pero el filósofo no consigue olvidar que esta cadena de signos, esta especie de recurrencia infinita en forma de círculo presupone nuestro acceso inicial a la lengua, que para poder situarnos en la corriente de las palabras tenemos que estar ya dentro con toda nuestra experiencia aún no dicha, y saber que es esta presencia de lo no dicho en el decir lo que conforma su verdad antes de cualquier definición. Pero la palabra filosófica contiene más que lo que cree dar, justamente porque arrastra más sentido que lo que ella quisiera, porque hace aflorar a la superficie sin designarlos, significados subterráneos, y merece una audiencia comparable a la del poeta o a la del soñador. Página 142. La verdad hacia la que la palabra filosófica apunta explícitamente, falta. Y solo es cierta en la medida en que está al margen de lo que dice, en la medida en que habla al margen. De su relación con la verdad se podría decir lo que escribía Duvel, B larga, E, L, A, Y, en el soneto 12 de la Lide. Lo oscuro me resulta claro y la luz oscura. Soy vuestro y no puedo ser mío. Paréntesis. Puntos suspensivos. Cierra paréntesis. Quiero recibir y no puedo pedir. Así me hiere, y no quiere curarme ese viejo niño, arquero ciego, y desnudo. La palabra filosófica no captura el deseo. Por el contrario, su dueño es ese viejo niño desnudo. Al principio dijimos que con la filosofía el deseo se reflexiona. Nosotros sabemos que esta reflexión, esta insistencia, se la debemos a la palabra, más exactamente a esa palabra que se deja hacer y que no se deja hacer a la vez por lo que tiene que decir, lo mismo que Sócrates acepta el deseo de Alcibíades, pero cuestionándolo. Vemos que la reflexión, la palabra, por más pactada que sea, no exime al filósofo de la ley del deseo, de la ceguera y de la herida del arquero, esa infancia mediante la cual el mundo nos inviste. Página 143. La oposición entre ausencia y presencia y el movimiento que nace entre los extremos, los encontramos pues en el centro mismo de la palabra. Por una parte está el desarrollo del discurso en busca de su pleno sentido, está la penuria de significado de cualquier palabra, y por otra parte está el enclaustramiento de la palabra en el sentido, su exceso de significado, su riqueza. La palabra es filosófica no porque espere responder mediante vocablos, mediante un sistema, nítido como un fantasma, a la cuestión que plantea el deseo, sino solamente porque sabe que, como toda palabra, es asida, incluso cuando su mayor deseo es asir. Reflejándose en la palabra filosófica, el deseo se reconoce como ese demasiado y ese demasiado poco significado, que es la ley de toda palabra. Hoy podemos responder al comillas. Interrogación. ¿Por qué filosofar? Cierra interrogación. Cierra comillas. Con una nueva pregunta. Comillas. Interrogación. ¿Por qué hablar? Cierra interrogación. Cierra comillas. Y puesto que hablamos. Interrogación. ¿Qué es lo que hablar quiere decir y no puede decir? Cierra interrogación. Fin de la conferencia, sobre la palabra filosófica. Fin del volumen 27. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.